Esta es Uniminuto Radio, Neiva, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
En Uniminuto Radio, visión empresarial, para conocer más de emprendimiento, innovación, temas contables y académicos. Un espacio del programa de administración de empresas de Uniminuto Neiva.
La radio universitaria está aquí.
Uniminuto.
Hola, muy buenas tardes. Hoy es lunes 22 de octubre y damos inicio a Visión Empresarial. Bienvenidos. En la tarde de hoy nos acompaña la profesora María Jimena Salazar. Ella es especialista en revisoría fiscal, magíster en auditoría y gestión de las organizaciones. Profesora Jimena, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, profesor Eduardo, muy buenas tardes. Muy contenta de acompañarlo esta tarde.
Pues más contento estamos nosotros, profe. Queremos abordar un tema del cual nosotros sabemos que usted es una experta total, y este tiene que ver con la facturación electrónica. ¿Por qué es importante este tema, profesora? Comencemos diciéndole a nuestros oyentes.
Bueno, la facturación electrónica es el nuevo mecanismo que ha ideado la DIAN para que las empresas colombianas empecemos a facturar. Anteriormente se manejaba otro tipo de facturación, que era facturación de papel, la facturación por computador, facturación por tiquete, y ahorita estamos haciendo un proceso de transición para facturar electrónicamente.
Bueno, entiendo entonces que la importancia radica básicamente en que nos van a regular más.
Exactamente. Entonces, a través de la facturación electrónica, el Estado, es decir, a través de la DIAN, va a conocer de forma inmediata toda la facturación que realicemos, tanto de bienes y servicios, en nuestras empresas.
Pues muy bueno, porque de todas formas ahí vamos a ser más amigables con el medio ambiente, tanto papeleo que había, ¿no?
Exactamente. Digamos que ese es uno de los propósitos que tiene la facturación electrónica, que es disminuir el uso de papel. Y también lo que le digo es crear un mayor control. O sea, claro, vamos a estar mayormente, las empresas vamos a tener un mayor control en lo que es la emisión de facturas.
Y mucho más rápido, más expedita, me imagino.
Exactamente. ¿No? Digamos, la persona sin necesidad de que le haya llegado los bienes, uh-huh, ya puede estar recibiendo la factura. Ya cuando le lleguen, él ya hará el proceso de aceptación de esa factura.
Pero contémosle a nuestros estudiantes que esperamos nos estén oyendo hoy, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el paso a paso? ¿Cómo se llega a la implementación de una factura electrónica?
Ok, el proceso de facturación electrónica, la empresa debe conseguir un proveedor tecnológico. Este proveedor tecnológico debe enlazarse con el adquiriente, que sería el comprador, y con la DIAN. Entonces, ese proveedor tecnológico enlaza la factura que emite la empresa, le hace que le llegue a la al comprador, igualmente le hace un reporte a la DIAN.
Cuando usted me dice un proveedor electrónico, ¿estamos hablando de qué? ¿De Movistar, de Claro, esas nuevas empresas? ¿O son empresas nuevas que nacen para...?
No, son empresas que ya existen, pero que manejan, digamos que manejan software. Okay. Sí, entonces digamos que en ese momento está el proveedor Carvajal, está Dispapeles, okay. Proveedores que se están 100% especializados en y ya están alineados con todo el tema tecnológico que está exigiendo la
ley. En el área tributaria. Ya están especializados.
Sí, porque son unos formatos especiales. Y digamos las empresas de software pequeñas, ellas están tratando también de adaptarse a lo que necesita la DIAN para poder que sus facturas, pues obviamente se puedan homologar al sistema que exige el Estado.
Bueno, este nueva forma de facturar va a traer implicaciones, me imagino yo, que positivas y negativas.
Sí, claro, porque para las empresas, primero van a tener un mayor control, ¿sí? Entonces digamos que se le exige que, digamos que para la DIAN no va a ser normal que usted un día haga una factura y que el día siguiente la anule.
Bueno, ¿y esa es buena o es negativa? ¿Esa es buena o es mala?
El mayor control depende.
¿De qué?
De usted como empresa, que efectivamente tiene que ser más riguroso en su forma de facturar, ¿sí? No que yo emito una factura y no, después me equivoqué, tenía que facturar 5 artículos y facturé 8 y eran...
¿sí? Porque eso de una vez va y se reporta.
Exactamente, entonces después yo tengo que entrar a corregir, a hacer unas notas, entonces pues obviamente eso también va a ser un reproceso y pues van a ser como alertas al Estado de por qué usted está emitiendo facturas y anulando y emitiendo, o sea, una misma factura.
Pero también va a profesionalizar más el proceso mismo, ¿no?
Exactamente, va a hacer que las personas que manejen el tema de facturación lo hagan con mucho más cuidado.
Ok, sigamos. ¿Qué otras implicaciones tenemos por ahí?
pues lo del tema del proveedor tecnológico, porque uh-huh. si yo tengo un software y esa persona que actualmente me provee ese software no está capacitado para emitirme una facturación electrónica, porque esa facturación electrónica va a salir con un código especial, entonces pues va a incurrir la empresa en un mayor costo, ¿cierto? Porque va a tener que conseguir un proveedor adicional que le realice este enlace, que le realice el enlace entre el comprador uh-huh. y entre el sistema de la DIAN para el reporte de la facturación.
Nosotros sabemos que no todas las empresas son iguales, hay empresas muy grandes como también hay pequeñas y medianas empresas.
Sí, digamos que el Estado en ese sentido viene trabajando en crear una herramienta, ¿cierto? La misma DIAN está creando en su plataforma una forma de facturar electrónicamente para que esas microempresas y pequeñas empresas realicen esta forma, utilicen ese sistema de forma gratuita, ¿sí? Uh-huh. Pero digamos que eso, las empresas tienen que estar pendientes, ir a hacer las consultas a la DIAN para efectivamente mirar si ese sistema que nos está ofreciendo el Estado es compatible con las actividades que tiene la empresa.
¿Ese nuevo sistema de facturación ya empezó a darse?
Sí, el 1 de septiembre de este año empezaron las grandes empresas, empezamos los grandes contribuyentes, uh-huh. Digamos en este caso acá en el Huila hablaríamos de la electrificadora, hablaríamos de Confamiliar Huila, y todos los bancos, las grandes empresas ya están uh-huh. manejando la facturación electrónica. Las demás empresas vamos a arrancar a partir del 1 de enero del 2019, o sea, todas las personas que son responsables de facturar IVA uh-huh. y lo que es manejar el impuesto al consumo que se cobran en los restaurantes y bares y discotecas van a empezar a partir del 1 de enero del año siguiente.
¿Y tienen algunos tiempos para adaptarse a ese nuevo sistema? ¿Hay un, digamos, como unas prerrogativas para que puedan llegar a hacerlo? Porque de todas formas el choque es fuerte, ¿no?
Claro, lo que pasa es que este sistema de facturación no acaba de empezar, digamos que ya el Estado ya sacó varias normatividades referente al tema. Por lo tanto, el Estado ya envió unas fechas de implementación y dio como plazo máximo el 1 de enero del 2019. Uh-huh. O sea que las empresas que no lo están haciendo, pues deben acercarse.
Mejor dicho, están súper retrasadas.
Exacto. Un cronograma ideal del proyecto hubiese sido arrancar desde mayo.
Claro.
Haber arrancado desde mayo de este año para hacer el análisis de las propuestas, ir verificando proveedores, mirando si efectivamente lo que le ofrece el proveedor le sirve, uh-huh. Haciendo pruebas técnicas, porque pues igualmente hay que validar que la facturación que yo emito cumpla con los requisitos que me dice el Estado y pues para efectivamente arrancar el 1 de enero tranquilos.
Claro, bueno, de todas formas también tenemos que entender que parte de esa responsabilidad de actualizar a las empresas corre por cuenta del contador. Entonces, dependiendo también del contador que tenga cada empresa y de lo actualizado que esté, pues asimismo tendrá
claro,
los beneficios.
Es una responsabilidad compartida porque ajá. recordemos que el contador se somete a lo que diga el representante legal. Digamos uh-huh. que el contador le sugiere, pero ya es el representante legal el que autoriza el gasto.
No, me refiero al conocimiento, ¿no? De que digamos, como que yo como contador debo
asesorar a la empresa. Igualmente, sí. Asesorarnos de un buen proveedor tecnológico, o sea, uh-huh. asegurarnos, porque pues el contador, claro, sabrá la parte normativa, de decir, estar pendiente que claro. se cumplen los tiempos, pero ya es necesario que un proveedor tecnológico asesore la empresa y efectivamente se hagan las pruebas técnicas para que el sistema salga en vivo en 1 de enero.
Bueno, pero ¿cómo se seleccionan las personas que están obligadas a facturar pues de esta manera? ¿Hay alguna resolución, algún tipo de norma que nos indique esto?
Lo que te comentaba hace un rato, las primeras personas que fueron obligadas a ese sistema de facturación fueron las personas, los grandes contribuyentes. Ellos arrancaron a partir del 1 de septiembre. También lo pueden hacer uno voluntariamente. Y las pequeñas y medianas empresas vamos a arrancar a partir del 1 de enero.
Bueno, cambiamos un poco de ámbito y recordemos pues que estamos en un espacio también académico en donde es necesaria la actualización constante de las profesiones. Estamos dentro del área de administración muy vinculados con la contaduría pública y mi pregunta va encaminada hacia de qué manera desde los programas académicos de administración de empresas se está fomentando, se está formando al estudiante para que esté actualizado en esas
sí, claro, en
esas nuevas normativas.
En nuestro plan de estudios uh-huh. De administración de empresas, en el 5º semestre se ve una materia que se llama legislación tributaria. Esa actualmente la oriento yo y en los temas que vimos en clases, porque esta asignatura la estuvo en el primer momento de este calendario académico, uh-huh. se les una clase donde se habló de todo el tema de facturación. Entonces, en la legislación tributaria, ese curso que estamos dando en la universidad es muy actualizado. O sea, y eso yo les decía a mis estudiantes. Uh-huh. O sea, ustedes no se van, pueden quedar con lo que ven hoy acá, porque la parte tributaria es
se actualiza constantemente.
Entonces, pues lo que yo les estoy enseñando hoy, ya en 2 años ya está desactualizado. Entonces hay que, digamos que eso sí se les dejó muy claros a ellos en ese curso, de que es necesario que vivan muy actualizados, de que se inscriban a páginas como Actualícese, uh-huh. gerencie.com, que son páginas que nos dan tips a nosotros los contadores y pues igualmente al administrador de empresas de cómo es que estamos normativamente y para poder encontrar información mucho más fácil.
Bueno, también yo creería que es importante que ellos estuvieran como atentos a espacios como la Cámara de Comercio, ¿cierto?
Sí.
Que constantemente he visto que hay como actualizaciones por allí.
Sí, hay, digamos que, sí, acá en la alcaldía o en la Cámara de Comercio viene sacando esos espacios porque, pues, efectivamente nos afecta a toda la ciudad. Y nosotros también, acá en la universidad, también hace... El 22 de septiembre nosotros uh-huh. también dimos una capacitación con los profesores de la parte contable y dimos una capacitación de facturación electrónica y también de pago seguridad social independientes.
Bueno,
que la universidad también estamos brindando esos espacios a nuestros estudiantes.
Y sirva, profesora Jimena, también para dar la cuña de una vez, porque el programa de administración de empresas está muy preocupado en mantener a sus estudiantes actualizados y en un debate continuo, y tenemos unos espacios chéveres que se han ofertado desde el programa, ¿no?
Sí, digamos que los profesores, aparte de tener, ajá, su carga académica, se les... digamos que estamos buscando esos espacios y ellos hacen un calendario, uh-huh. o sea, se les programa un calendario de actividades y cada profesor durante el semestre tiene unas charlas asignadas. Como les digo, hace poquito fue la de facturación electrónica. A fin de mes también vamos a dar una capacitación en NIF. Uh-huh. Los otros profesores también han dado talleres de indicadores de gestión, semilleros, talleres de semilleros de investigación, de innovación de empresas. Tenemos uno próximo de orientación ocupacional. Uh-huh. Digamos que estamos ofertando y la idea es que ustedes como estudiantes aprovechen esos espacios y nos acompañen y puedan sacarle ese conocimiento adicional que está dando el profesor. O sea, no queremos simplemente que nos quedemos con el aula, uh-huh. sino que el estudiante vea los espacios como algo provechoso para él y que son capacitaciones gratuitas.
Correcto. Además que también... pues sirva también para seguir haciendo la cuña sobre el boletín que estamos trabajando, ¿no?
Ay, claro, mi profe, sí. Igualmente en las aulas virtuales, uh-huh. Nosotros, los profesores, estamos colocando en el foro de novedades el boletín. Vamos uh-huh. en el quinto boletín.
Ya vamos en el quinto boletín.
Entonces,
correcto.
Es muy importante que el estudiante utilice ese medio de comunicación, lo lea, uh-huh. lo lea y viva enterado de todas las novedades del programa. Eso yo lo, en todas mis clases se le recomienda al estudiante que utilice,
claro,
ese espacio.
Claro, porque el estudiante muchas veces piensa que el estudio va hasta el aula virtual y hasta la tutoría, pero realmente no está aprovechando completamente esta gama, esta oferta, este colorario tan amplio que nos están dando.
Exactamente, porque digamos que aparte de basarnos nosotros en una plataforma, ¿cierto? Uh-huh. Donde vamos a encontrar recursos como la biblioteca virtual, bases de datos, ¿sí? El mismo material que trae el aula, uh-huh. se brinda en otros espacios como, bueno, el bienestar institucional. Nosotros también estamos ofertando a través de...
Hay unos cursos de inglés, vi por ahí.
Exactamente, entonces... se brindan muchos espacios y la idea es que el estudiante lo utilice. También tenemos Maye para hacerle ese acompañamiento a los estudiantes y la idea es que si un estudiante tiene alguna dificultad, pues sienta que a través de ese servicio que brinda la universidad le vamos a brindar apoyo.
Bueno, empezamos hablando de
facturación electrónica
y vamos a terminar hablando de facturación electrónica. Simplemente me pareció importante también reconocer eso que usted está diciendo de otros espacios complementarios y que son muy útiles, ¿no? Pero para finalizar, profesora Jimena, hablemos un poco de estos formatos que establece la DIAN. Por acá veo uno en algunos aspectos de importancia. ¿Cuál ese formato tiene un tipo de diligenciamiento especial?
Sí, para solicitar la facturación electrónica es necesario que la empresa vaya a la DIAN y solicite una resolución de facturación, tanto de la facturación electrónica como mecanismos de contingencia. Porque ¿qué pasa? Si a primero de enero empezamos a manejar la facturación electrónica y el sistema no funciona, ¿sí? Si es por parte del Estado, uh-huh. el Estado va a aceptar que le entreguemos la información tarde. Pero si el inconveniente es del proveedor tecnológico, entonces ahí sí viene el problema, porque el Estado va a decir, bueno, yo le di tiempo para que usted haga esas, para que usted hubiese hecho esas pruebas, y si no las hizo, pues entonces ahí va a incurrir en unas sanciones.
O sea que los errores de ellos se eximen, pero los de los empresarios no.
Lastimosamente así funciona.
Entonces, bueno, pero eso me lleva a pensar algo, profesora Jimena, ¿qué pasaría si se cae el sistema de facturación electrónica? Y me imagino que deben estar establecidos unos plazos, debe haber como una categorización clara en ese punto.
Ok, exactamente. Entonces, el Estado nos pide que tenemos que tener un sistema de facturación de contingencia. Que si las facturas expedidas son menos de 500, vamos a tener 48 horas para volvérselas a remitir al Estado. Entre 500, 1 y 1500, vamos a tener 72 horas. El máximo de horas que vamos a tener son 1.440 horas cuando facturemos más de 100.000 facturas diarias.
Pero eso es una empresa muy grande.
Exactamente. Entonces, digamos que una empresa normal, que más o menos maneje máximo 500 facturas, va a tener 2 días.
Para ponerse al día.
Para ponerse al día. No obstante, lo que no facturó electrónicamente y lo hizo por el otro sistema de facturación, lo tiene que reportar máximo a las 48 horas.
Y eso, usted, desde el punto de vista de la contadora, ¿le parece buen tiempo, poco tiempo? Porque me imagino que 48 horas es que, para poner sobre un sistema todo, no sé.
Claro, y lo que pasa es que las empresas muchas veces no tienen un contador de tiempo completo.
Exacto, allá también quería llegar.
Exactamente, tienen un contador por prestación de servicios que irá 1 o 2 veces a la semana.
O un auxiliar contable que muchas veces apenas está estudiando y de pronto no tiene muy claro los procedimientos.
Sí, entonces digamos que todo ese tema lo tiene que afinar la empresa, tiene que definir, hacer unos procedimientos. Digamos que en ese sentido me enfoco un poco a otra parte de lo que yo soy estudiando, que la parte de auditoría, el tema de controles, ¿sí? Todo el tema de ambiente de control. O sea, la empresa tiene que tener claros esos procedimientos, qué va a hacer, cuál es mi... O sea, no me puedo quedar con el plan A y el plan B, tiene que haber A, B, exacto. Todos los planes, a ver qué pasa, con el fin de no evitar una sanción. O sea, ¿qué voy a hacer yo?
Bueno, y eso de las sanciones creo que sí es un tema bastante complicadito y me gustaría que nos lo aclarara acá, profe, porque de pronto más de un estudiante, como bien sabemos, es empresario ya, y estará muy atento a escuchar qué puede pasarle en caso tal de que no se pase a este procedimiento electrónico.
Ok, el artículo 651 del Estatuto Tributario. Bueno, ¿qué es el Estatuto Tributario? Donde vamos a encontrar todo el compendio de normas tributarias. O sea, así como está la Constitución Política, tenemos el Estatuto Tributario acá en Colombia.
¿Y dónde se puede encontrar?
En internet. O sea, ese es un libro.
Eso es abierto.
Está abierto, público. Exacto. Como las normatividades que usted las consulta, ahí está, con normatividad vigente, o sea, encuentras. Exacto. Entonces lo vamos a encontrar en el artículo 651 y tenemos las siguientes sanciones. Por no enviar información, 5% de la suma de la información no reportada. Es decir, si yo no reporté 10 millones, sobre ese 5% me van a sancionar sobre 500 mil pesos. ¿Sí? El 5%. Por enviar información errada, ¿sí? Si yo me equivoco, me van a sancionar el 4% sobre las sumas que hice mal en esa facturación. Si envío mi información extemporánea, ¿sí? O sea, es decir,
fuera del tiempo,
me van a sancionar el 3% sobre las sumas reportadas de esa forma extemporánea. Y pues la más grave es la vamos a contemplar en el artículo 657, donde me dice que me van a cerrar el establecimiento por 3 días si el Estado me hace una visita y verifica que yo estoy incumpliendo cómo se debe facturar electrónicamente.
Y para hacer efectiva todas esas, digamos, sanciones, ¿quién controla eso directamente? ¿La DIAN por medio de un servidor o hace auditorías presenciales?
Te hace requerimientos. El Estado nos hace requerimientos y entonces, como se supone que ahorita todo es automático, ¿cierto? En el momento en que esa información ellos nos lleguen, nos van a requerir. Sí, entonces nos van a llegar esos oficios donde nosotros vamos a tener que demostrar si efectivamente entregamos la información y es una falla tecnológica de ellos de que no les llegó, o si efectivamente los que incumplimos somos nosotros.
Bueno, como sabemos que de todas formas hay muchas empresas y digamos el nivel tecnológico, la gama tecnológica que tiene Colombia pues no es muy amplia, la primera idea que tengo es que puede haber saturación, porque hay unos tiempos, ¿no? Los contadores tienen unos tiempos para reportar y como buenos colombianos dejamos casi que todo para lo último. ¿Usted cree que ese escenario se puede presentar?
Sí, digamos que hace poco hubo una capacitación también en la Universidad Colombiana donde se estuvo hablando de ese tema y la idea es como se van a sacar como unos requerimientos para que efectivamente la DIAN amplíe un poco los términos, pero está todo eso en proyectos.
Claro, y me
entonces
parece...
No, no podemos confiarnos a que se va a radicar el proyecto de ampliación, sino estar, ir buscando...
Ajustarse a lo que hay por ahora.
Exactamente, porque... mientras que nos, a ver si aprueban un plazo más.
No, pues muy bueno este tema, profesora Jimena. La verdad que nos ilustra mucho de lo que el panorama tributario que se viene, bueno, que ya se está dando en la actualidad en Colombia. Queremos agradecerle su presencia. Desafortunadamente el tiempo en radio es escaso, pero sí nos gustaría que nos volviera a acompañar en otra ocasión. Como se da cuenta, acá se habla sabroso cuando no está la presión.
Sí, ¿cierto? Mi profe, muchas gracias por la invitación. Claro, con mucho gusto. Uh-huh. Y la idea es eso, poder seguir participando en Un Minuto Radio Neiva, en este programa Visión Empresarial, y seguir instruyendo a nuestros estudiantes, sacando la mejor calidad de ellos.
Bueno, pues muchas gracias a nuestros oyentes y nos vemos en una nueva emisión de Visión Empresarial. Hasta pronto.
Esta es Uniminuto Radio, Neiva, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
En Uniminuto Radio, Visión Empresarial, para conocer más de emprendimiento, innovación, temas contables y académicos. Un espacio del programa de administración de empresas de Uniminuto Neiva.
La radio universitaria está aquí.
Uniminuto.
Radio.
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 Radio. Radio.